Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, le cuento que en unos minutos vamos a platicar con Francisco Rivas a propósito de las propuestas que hicieron los candidatos, las candidatas a materia de seguridad, que hizo un ejercicio muy interesante el Observatorio Nacional Ciudadano. Más tarde también le vamos a platicar de un proyecto, bueno, de la onda de calor y esto del domo que ha estado... Es interesante cómo se van incorporando palabras, ¿no? El domo de calor, yo no sé si ustedes lo habían escuchado, Alfonso, yo nunca. Como el mini split, ¿no? Que yo no sabía que era un mini split y ahora llevo 3 días oyendo hablar de los mini splits, que son los aires acondicionados estos que se colocan como de hotel, digamos, que no es de una instalación especial, pero entonces empieza la palabra mini split a multiplicarse con la onda de calor. Y vamos a presentar una entrevista un poquito también sobre un proyecto con CNN aquí y La Ibero. Pero vamos con Ernesto Osorio primero. Ernesto, buenos días. ¿Qué nos traes esta mañana?
¿Qué tal, mi querido Emilio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, amigos que nos escuchan. Muy buenos días también, Emilia. Buenos días por allá en camina. Bueno, pues hoy el presidente sale un poco más después de las 7:37 de la mañana a dar su conferencia matutina allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Inicia pues con un mensaje de solidaridad y de condolencias hacia las familias de las personas que perdieron la vida y también de los lesionados por el accidente ayer en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, debido a ese colapso del templete. En un acto político de Movimiento Ciudadano, el presidente mostró el oficio mediante el cual esta mañana en el Gabinete de Seguridad se presentó un informe del director general del Seguro Social en donde se establece pues que la mayor cantidad de las personas que lamentablemente perdieron la vida son mujeres, y entre ellas también hay un menor de edad. 3 de esas personas perdieron la vida en el traslado a los hospitales, en tanto que el resto, bueno, pues lo perdieron la vida ahí mismo en el lugar de los hechos. El presidente dijo que desde ese momento se instruyó a todas las autoridades del gobierno federal para que entraran en coordinación con el gobierno de Nuevo León, a fin de que se brinde todo el apoyo a los familiares de las víctimas. También el presidente dijo que no van a quedar libres, no van a quedar sin el sustento y sin tampoco el apoyo los hijos, los menores que hayan quedado pues sin algún padre o madre debido a esa tragedia que se suscitó allá en Nuevo León. El presidente comenta además que hoy no lleva ningún tema pues para atender la pregunta de los reporteros, pero bueno, inicia ya dándole la palabra a quienes asisten al Salón Tesorería, y la primera en participar es la representante del portal de Contralínea, que como sabemos hace pues muchas referencias a los temas que interesan al gobierno federal, sí. Y en ese momento le cuestiona al presidente sobre el hecho de que haciendo una investigación este portal, pues descubrieron que hay 78 ordenamientos legales que han sido pues suspendidos o echados abajo por parte de la Corte. Le cuestiona acerca de su opinión y también de cuál ha sido el papel que ha jugado la ministra del pueblo, que así es como la llama esa representante de Contralínea, a la ministra Alenia Batres, y el presidente pues en este momento está haciendo toda una recapitulación pues, sí, de sus consideraciones del Poder Judicial y el hecho de que dice que ha sido secuestrado por un grupo de poder que ha impedido que haya justicia real para todos los mexicanos. Y eso es parte de lo que va a dar la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y mire, cuando se termine el sexenio y se haga un corte de lo que ha pasado, aquí lo hemos hecho en algunos rubros, lo seguiremos haciendo, uno de ellos será la política de comunicación de este gobierno, y el rol que jugaron algunos actores, como esta periodista y otros, pues que en realidad fueron cajas de resonancia todo el tiempo del gobierno, ¿no? Hay veces que el presidente decía, hay organizaciones corruptas, a la semana reportaje en la revista, ¿no? Hay el Poder Judicial y los privilegios, corte A, reportaje especial sobre los privilegios del Poder Judicial. Y cuando no era así, era al revés, como ahorita, ¿no? Presidente, ¿puede hablarnos del tema que usted quiere hablarnos? Y entonces el presidente, ¿puede decirnos que por qué son tan corruptos esos jueces que afectan su proyecto de nación? Y entonces el presidente ya se descoce hablando de estos personajes o de estos temas. Y bueno, hay incluso historias publicadas de que hay un tráfico donde se paga por llevar preguntas a la mañanera. Donde si tú quieres que se visibilice una problemática en el estado de Sonora, bueno, no Sonora, cualquier estado, ¿no? Y tú quieres que el presidente se refiera al conflicto de tal empresa, pues se le pagaba a alguien para que esa persona pusiera el tema, y entonces el presidente hablaba, y entonces requería una visibilidad distinta. Raimundo Rivas Palacio ha escrito sobre ese tema en algún momento. Por eso le digo que habrá que hacer un balance de lo que pasó en materia de comunicación, y bueno, incluyendo los medios públicos y el asalto a los medios públicos que ha sido muy evidente como canales de propaganda en este sexenio. Y lo cual lamento mucho, por cierto, como alguien que trabajó casi 7 años en el IMER y varios años en el Canal Judicial, así que conozco el trabajo de medios públicos cuando se ha hecho con libertad, y también lamento cuando se ha convertido a los medios públicos en aparatos de propaganda. 8:08, Emilia, querido Alfonso, nos traen noticias, más noticias esta mañana.
Estas son las noticias.
El gobierno de Nuevo León actualizó hace unos minutos que en total fueron 121 los lesionados por el desplome de un templete en San Pedro Garza García, y de ellos solo 27 permanecen hospitalizados. La cifra de muertos es de 9 víctimas, según lo informó el gobernador Samuel García.
Una caravana de cerca de 600 migrantes llegó este miércoles a la capital de Puebla. Después de salir días atrás de la frontera sur con Guatemala, en una nueva muestra del incesante flujo migratorio regional hacia Estados Unidos.
En el ámbito internacional, les contamos que autoridades de salud de los Estados Unidos indicaron ayer miércoles, que han detectado el segundo caso humano de la gripe aviar en una persona que estuvo en contacto con vacas lecheras infectadas con este virus, que se ha extendido por varios establos de ese país.
América Latina.
El gobierno de Ecuador dio a conocer que inició la segunda parte del plan contra el terrorismo en este país. Según lo anunciado por el presidente Daniel Noboa, algunas acciones han sido señaladas por la oposición de su país como actos violatorios a la ley. Escuchemos este reporte de Radio Francia para conocer un poco más.
Las fuerzas de seguridad podrán entrar en los domicilios e interceptar la correspondencia en las 7 provincias seleccionadas sin autorización previa, según el decreto firmado por el presidente Noboa, que estará en vigor durante 60 días. En enero, el mandatario declaró que Ecuador estaba en guerra y designó a 22 bandas criminales como grupos terroristas, señalando a las bandas de narcotraficantes que transportan cocaína desde Colombia y Perú a través de Ecuador. El decreto será remitido a la Corte de Constitucionalidad. El tribunal dictaminó este mes que una anterior declaración de emergencia en 5 provincias no estaba suficientemente justificada, por lo que quedó sin efecto. El gobierno afirma que las muertes violentas cayeron 28% en los primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023, aunque ha reconocido que otros delitos como los secuestros y la extorsión aumentaron. La Fiscalía General anunció que investiga 8 ejecuciones extrajudiciales que, según informes, se produjeron durante el estado de excepción más reciente del país, después de que grupos de derechos humanos advirtieran de que las autoridades no estaban tomando medidas para impedir los abusos.
Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte de nueva cuenta, y vámonos largos y tendidos. Por una parte, hoy a las 8 de la noche se escriben los primeros 90 minutos de la final de clausura 2024 en la Liga MX masculina. El Cruz Azul recibirá en el Estadio de Ciudad de los Deportes al América, así que bueno, pues ya mañana estaremos dando el pormenor de este partido de ida, las primeras impresiones y por supuesto lo que se nos viene para el próximo domingo a la vuelta. Por otro lado, en los playoffs de la NBA, ayer los Mavericks de Dallas pegaron primero y en calidad de visitantes derrotaron 108-105 a los Timberwolves de Minnesota. Una buena tarde para el conjunto de Dallas, sobre todo para Luka Doncic, que termina como líder anotador de este equipo con 33 unidades. También Kyrie Irving firmó las 3 decenas en su estadística personal. Hoy tenemos el juego 2 de las finales de la Conferencia del Este con los Celtics de Boston y los Pacers de Indiana. Ya lo estaremos platicando el día de mañana en pizarras de las grandes ligas de béisbol. Ayer los Diamondbacks de Arizona le pegaron otra vez 6-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Los Rockies de Colorado 4-3 vencieron a los Athletics de Oakland. También los Braves de Atlanta 9-2 vencieron a los Cubs de Chicago. Mismo marcador, 9-2, que los Blue Jays despacharon al otro equipo de Chicago, a los White Sox. También en la Liga Mexicana de Béisbol tenemos ya marcadores de esta, de cierre de esta primera serie de la semana rumbo al Juego de las Estrellas allá en Veracruz. El día de ayer los Guerreros de Oaxaca le pegaron 11-6 a los Tigres de Quintana Roo. Los Araperos de Saltillo en doble cartelera ganaron el primero 9-1, perdieron el segundo 7-5 ante los Sultanes de Monterrey. Los Diablos Rojos del México lograron su 28ª victoria del campeonato, 7-3 vencieron a los Bravos de León. También triunfo de los Tiradores de Querétaro 8-5 sobre el Rojo del Águila de Veracruz. Y bueno, pues ya también a la expectativa del Gran Premio de Mónaco, que ya estaremos platicando el día de mañana cómo le fue a Checo con estas primeras prácticas libres en uno de los fines de semana que más se le anticipan a Pérez debido al dominio que tiene el piloto mexicano en los circuitos callejeros.
Pues sí, vamos a ver, ojalá que sean buenas noticias, querido Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo para ti. Y bueno, pues ahí está la información deportiva. Estoy viendo nada más en redes que hay por ahí quien le reprocha al gobierno de Samuel García que ellos no hubieran garantizado la instalación del templete. Bueno, ojo, era un evento del partido. O sea, sería un escándalo adicional a lo que estamos diciendo si además el templete lo hubiera pagado el gobierno del estado. Pues era un evento de Movimiento Ciudadano porque era un evento de campaña. Nada más para entender que entiendo que el gobierno de Nuevo León está anunciando que cubrirá los gastos de las víctimas, pero en el entendido, insisto, de que era un evento de partido, no era un evento del gobierno del estado. Bueno, vámonos con más en materia de seguridad y las campañas.
Radar 99.
Bueno, y alguien que sabe que en este espacio le buscamos con frecuencia es Francisco Rivas, él es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Francisco, ¿cómo estás?
Querido Mario, siempre un gusto platicar contigo y tu auditorio.
Igualmente, el gusto es nuestro, Francisco, y además han hecho ustedes un ejercicio muy interesante de diálogo, de llevar las voces de los, de las y los candidatos a plataformas, han hecho la tarea de revisar qué propone cada una de las plataformas políticas, y esto pues estará disponible para quien quiera considerar estos elementos a la hora de tomar una decisión, Francisco.
Efectivamente, desde 2018 nosotros hemos contactado a los diferentes candidatos, tanto a la presidencia como a las gubernaturas, para preguntarles pues precisamente cuál es su plan de seguridad. Si bien recordarás que en 2018 el tema central de las campañas no fue la seguridad, fueron temas relacionados con la corrupción, nosotros ya vislumbrábamos un problema importante de incremento de la incidencia delictiva y de la violencia en el país. Había un número mayor de estados que se encontraban en algún nivel de crisis respecto al sexenio anterior y cada vez una mayor participación de la delincuencia organizada pues en la vida cotidiana de los mexicanos. En ese entonces, pues empezamos con este ejercicio que hemos repetido en todas las campañas electorales. Y en esta ocasión, pues lo que hicimos fue intentar conocer a mayor razón, dado que ahorita sí es el tema central de las campañas, es la mayor preocupación de todos los mexicanos, pues entender quién sí y quién no cuenta con un plan. Y si ese plan, pues, es un plan factible, si ese plan tiene definido cuáles serán los actores que participarán, o si por lo contrario es un plan que simple y sencillamente es un esbozo de ideas y pues veremos otros años más de falta de resultados y de falta de soluciones para el tema de seguridad.
De acuerdo. Ahora, ¿qué tan distintas son en términos generales las propuestas? Y te lo pregunto porque yo he dicho mucho en este espacio que esta elección, más allá de las filias y fobias de cada persona, lo que no podemos negar es que hay visiones distintas, hay aproximaciones muy distintas. A lo mejor hay coincidencia en que todos quieren disminuir la violencia, todo el mundo quiere que disminuya los homicidios, todo el mundo quiere que disminuya el poder del crimen organizado. Pero yo tengo como tip personal o como lineamiento personal hacer un ejercicio cada vez que oigo una propuesta. Preguntarme, ¿alguien podría estar en contra de esto? Por ejemplo, ¿alguien podría estar en contra de que se reduzcan los homicidios? Pues no, yo creo que nadie. Entonces, eso no es una propuesta, porque eso es un objetivo. La propuesta es, se reducen los homicidios aumentando Guardia Nacional. Entonces, yo puedo estar de acuerdo o no con eso. O se reducen los homicidios fortaleciendo los policías locales. Bueno, pues puedo estar de acuerdo con eso o puede haber otra aproximación. ¿Hay propuestas distintas en este tema, Francisco?
Muy pocas, realmente hay muy poca originalidad, pero déjame decirte que lo más grave es que pues encontramos una absoluta resistencia de los candidatos a participar y a demostrar que efectivamente tienen o no un plan, y lo que nos hace pensar es que no existe ese plan. Si aproximadamente en todas las elecciones el nivel de participación desde nuestro punto de vista es bajo, es decir, generalmente el número de candidatos que participa ronda el 60%, en esta ocasión el número de candidatos que dio algún nivel de respuesta a este cuestionario es un cuestionario indudablemente difícil, porque pues, el tema de seguridad es un tema complejo, que tiene más de 300 preguntas, porque no solo es qué vas a hacer, sino cómo lo vas a hacer, cuánto va a costar, y es por rubro, es decir, pues nos vamos a temas de procuración de justicia, nos vamos a temas de formación policial, nos vamos a temas de coordinación entre entidades, nos vamos a temas específicos de combate al homicidio, al secuestro, a la extorsión, a las desapariciones de personas, hablamos de temas forenses, o sea, es todo un... la idea es conocer verdaderamente un plan. Y aquí lo que encontramos fue pues que el gran perdedor somos los mexicanos. Porque, por ejemplo, en el tema de la presidencia de la República, solo la única que contestó muy extemporáneamente este cuestionario fue Xochitl Gálvez. Todos los candidatos se les contactó desde el 2 de marzo y a partir de ahí tenían hasta el 2 de mayo para entregar. Xochitl le entregó el día antes de la rueda de prensa a las 8:30 de la noche, lo que hizo prácticamente inviable un ejercicio claro de evaluación de su propuesta. Para obviar los problemas de la falta de participación de los candidatos a la presidencia, nos dimos a la tarea de revisar sus plataformas. Y la verdad es que las obviedades y la superficialidad de las tres campañas pues es muy preocupante. La única, y eso sí es positivo, que habla de combate al lavado de dinero es Xochitl. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos que más nos sorprendió pues es encontrar que hay ausentes totales en estas propuestas. Por ejemplo, ninguno de los tres candidatos contempla realmente el impacto del fentanilo y los problemas para combatirlo. No hay una definición. Tú ahorita seas el ejemplo, ¿no? Vamos a fortalecer las policías municipales. Todos nos hablan de fortalecer las policías, no nos dicen ni cómo, ni para qué, ni cuánto va a costar, ni quién lo va a hacer, etcétera. No hay propuestas para remediar la crisis forense. Sabemos que hay un problema de desaparecidos, los candidatos a la presidencia apenas los esbozan como problema, de hecho Máynez ni siquiera eso, y más allá de eso, pues nadie dice cómo se va a resolver este tema de hoy no tenemos los arqueólogos forenses, no tenemos los dentistas forenses, no tenemos los reactivos, no tenemos la capacidad de investigación, y tan es así que de las más de 5,000 fosas clandestinas que se han encontrado este sexenio, no hay evidencia que ninguna carpeta de investigación se haya iniciado para darle acceso a la justicia a esas víctimas que se encuentran ahí y a sus deudos. no tenemos tampoco la información sobre los recursos que se van a utilizar ni de dónde van a salir. O sea, hay promesas eternas de vamos a crecer, por ejemplo, en el caso de Xochitl vamos a duplicar la Guardia Nacional. No hay suficientes mexicanos para duplicarla. O sea, simple y sencillamente en cuanto a población no la hay, porque tú sabes que por cada 100 personas que se presentan a una convocatoria para integrar a personal a la Guardia Nacional o a las policías, pues es apenas el 7% el que ingresa, ni siquiera el que se contrata. O sea, entonces, pues la verdad es que transformar una institución y sumarle 150, 200 mil elementos más es imposible. Se habla con una absoluta superficialidad del rol de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Y lo que más nos preocupa es que hoy, tú sabes, este es el sexenio más violento por homicidios, por feminicidios, por desapariciones de personas, delitos que atentan contra la vida, delitos que atentan contra la libertad, extorsiones, narcomenudeo, trata, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburo, que nos dicen que ha bajado, pero los números de Pemex dicen que estamos en máximos históricos. El tema de robo a negocio, en violencia familiar, en violaciones sexuales. O sea, es prácticamente el sexenio más desastroso que hayamos tenido en seguridad. Nos hablan de continuidad, no hacen ninguna crítica y parten de un supuesto, que es que todo va bien en el país. Yo sí quiero reconocer a 5 candidatos que hicieron un trabajo serio, que entregaron el cuestionario completo. Es un cuestionario que verdaderamente pues nos da una esperanza de que sí hay.
¿Qué son cuáles?
Que son, para empezar, Lidia Denise García, quien es quien entregó el cuestionario más completo. Ella es la candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno de Guanajuato. Olga Espinosa, siempre del PRI-PAN-PRD. Jessica Ortega, en Morelos, de Movimiento Ciudadano, y Santiago Taboada, de la Ciudad de México, de la Alianza PRI-PAN-PRD, y Renán Barrera, de PAN-PRI-PRD. De hecho, de las 13 personas que participaron en este ejercicio, solo hay una candidata en Jalisco, Claudia Delgadillo, que entregó su propuesta. Por lo demás, Morena, nadie más participó. Prácticamente todos los integrantes que participaron son de la Alianza PRI-PAN-PRD y algunos de Movimiento Ciudadano. Lamentamos que en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, Salomón se había comprometido a participar y luego pues no entregó absolutamente nada. Entonces, si este es un ejercicio que sirve para que tomemos un voto informado, para que podamos decir, estos 5 candidatos sí cuentan con algo, estos otros 8 candidatos tienen pues por lo menos ideas, y los demás ni siquiera les interesa que los ciudadanos estemos enterados de qué es lo que propone.
Bueno, pues ahí está este ejercicio que me parece muy valioso y que se puedan acercar a ver los resultados y quiénes contestaron y qué contestaron. Francisco, muchas gracias.
Gracias a ti, querido Mario.
Gracias. Es Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, y bueno, pues ahí está el tema. 8:25.
Radar 99.
Y vamos con Elizabeth Ramos de el Servicio Meteorológico Nacional. Elizabeth, ¿cómo está? Muy buen día.
Gracias, Mario. Igualmente, muy buenos días a ti, al amable auditorio.
Oiga, a ver, cuéntenos qué estamos viendo, esto de la tercera ola de calor, que yo decía hace rato, es que es interesante cómo vamos aprendiendo nuevas palabras ahora que se habla del domo de calor. Así nos puede ayudar a entender primero qué es esto de la tercera ola y si esto del domo es una cosa técnica o es un término que estamos acuñando ahora, empezando a ver en los medios.
No, pues en realidad sí es vamos empezando por la primera situación. Efectivamente, tenemos en este momento, está cursando la tercera onda de calor aquí sobre gran parte del territorio nacional. Ajá. Estamos hablando que prácticamente todo el territorio estamos bajo la influencia de aire cálido. Y pues bueno, ahora vamos con esta parte que usted menciona, el domo de calor. Este anticiclón, ¿por qué se utilizan estos términos? Bueno, este anticiclón que nos genera estas ondas de las famosas ondas de calor, este anticiclón lo que es una zona en donde se presenta aire cálido en los niveles bajos de la atmósfera, cercanos a la superficie. Y bueno, este aire cálido es en una extensa región, pero se mantiene, ahora sí, va avanzando muy lentamente, ya sea hacia el oeste o puede ser hacia el sureste, dependiendo de cómo esté la circulación de la atmósfera, pero en este momento este anticiclón lo tenemos justamente sobre el centro del territorio nacional y va avanzando muy lentamente, este sistema en particular va a estar avanzando muy lentamente hacia el oeste, noroeste, en los siguientes 10 días.
A ver, déjame, perdón que le interrumpa nada más, porque aquí mi aportación es la ignorancia, para que usted nos vaya enseñando, Elizabeth. A ver, cuando hablamos de, porque a lo mejor el término ciclón lo tenemos más familiarizado, ¿qué es un anticiclón?
El anticiclón, en estos sistemas, la circulación gira en el sentido de las manecillas del reloj. Okay. Esa es la circulación que se presenta en la atmósfera, como comento, en los niveles medios, niveles bajos de la atmósfera. Y estos sistemas en esta temporada del año son lo que guardan o lo que mantienen es el aire cálido en grandes extensiones, en toda la extensión en donde está girando el sistema. Y pues bueno, el ciclón, como usted comenta, es el viento gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y pues bueno, cuando se presentan estos sistemas sobre el mar, dan los famosos bajas presiones primero, que luego pueden evolucionar a ciclones tropicales. Esa es otra historia.
Ahora,
en el caso de los anticiclones, giran en el sentido de las manecillas del reloj.
Okay, ahora nos explicaba este asunto, es una superficie muy grande, por lo que veo, además, condición del aire caliente.
De aire cálido.
¿Y luego qué pasa arriba? Porque hablamos de un domo.
Así es, bueno, pues es que se comporta como eso. Ese aire cálido no tiene salida, no se puede mover hacia los niveles altos de la atmósfera, no puede salir, y por eso es que, pues obviamente cuando se mantiene en un lugar por mucho tiempo, pues los vamos a notar que se van a estar elevando, y pues es lo que estamos viendo. Esta onda de calor empezó el día 19 de mayo, hoy es día 23, ya llevamos 4 días con ella, y pues bueno, ustedes lo habrán notado, tenemos temperaturas muy altas gran parte del día, las máximas se presentan entre las 3 y las 4 de la tarde, pero en realidad el aire cálido se mantiene y ustedes notarán que amanecemos, pues sí, con el ambiente fresco, pero nada que ver con el ambiente frito que tenemos aquí en Ciudad de México. No, ahorita estamos teniendo temperaturas mínimas que están oscilando entre los 17 y 19, incluso el día domingo tuvimos una temperatura mínima de 20 grados Celsius, o sea, una temperatura pues muy fresca, muy agradable, y pues llegamos a tener temperaturas de 32, 33 arriba de los 33 grados. De hecho, el día de ayer nuevamente se rompió un récord histórico aquí para la Ciudad de México. El récord era el del 22 de mayo de 1983, era de 31.6. Ayer tuvimos el nuevo récord, un 22 de mayo del 2024, de 32.8.
Okay.
Nuevamente se rompió un récord. Y pues bueno, esto que estamos viendo aquí en Ciudad de México, hay que trasladarlo a zonas todavía más cálidas, como lo que es el noreste del territorio, el oriente, el sureste, en donde las temperaturas sobrepasan los 40, e incluso ahorita estamos teniendo temperaturas que están sobrepasando los 45 grados Celsius. Entonces, pues esta condición, hay que decirlo claramente, sí hay que tener mucho cuidado, porque pues hay sectores vulnerables de la población, como son los adultos mayores, los niños menores a los 5 años, en donde hay que estar hidratándolos bien, estar cuidándolos, porque puede haber peligro de lo que son los famosos golpes de calor, y la gente no se da cuenta que se está deshidratando, y pues bueno, pueden llegar a tener un golpe de calor, que si no se cuida, pues como dicen por ahí, llegamos a parar al hospital, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es lo peligroso de este tipo de fenómenos, que pues dicen, bueno, no está lloviendo, no está pasando mucho, pero la realidad es que el cuerpo humano no está acostumbrado, no está adecuado a estas temperaturas tan altas. Y pues bueno, pues mucho cuidado en ese aspecto, ¿no?
Claro. Ahora, esto que estamos viendo, porque me da la impresión de que luego tenemos mala memoria, ya nos daba cifras que sí son históricas para estas regiones, pero esto es frecuente, todos los años se presenta igual este fenómeno a estas alturas del año.
Para la temporada del año sí tenemos estos eventos, sin embargo llama la atención que estos últimos 2 años las ondas de calor han tenido una mayor extensión de tiempo, es decir, generalmente las ondas de calor duran entre 5 y 7 días. El año pasado tuvimos en el mes de junio una onda de calor que duró 20 días. Ahorita la segunda ola de calor este año duró 10 días, que fue la segunda ola de calor duró del 3 de mayo al 13 de mayo. Y la tercera onda de calor ahorita la iniciamos el 19 de mayo y estamos esperando que finalice hacia finales del mes de mayo o todavía dure un poquito más entre el 1 y 2 de junio. Entonces, como ustedes notarán, son duraciones de más de 10 días estas dos ondas de calor. Y pues eso es preocupante en términos generales porque, pues como comento, sí se presentan cada año, pero estos últimos 2 años sí han tenido una extensión de tiempo pues significativa. O sea, sí se nota un cambio con respecto a años anteriores.
Muy bien. Emilia.
Y una pregunta. ¿Del domo qué tiene que suceder para que se disuelva o cuál sería la palabra?
Ajá, muy bien. No se disuelve, se movería. Tiene que moverse, tiene que desplazarse hacia un lado, como comento, puede irse hacia el oriente, hacia el Golfo de México, o puede regresarse hacia el Océano Pacífico. En este caso, como este en particular, el movimiento que están detectando los modelos de pronóstico es que va a tener un movimiento hacia el Pacífico, se va a regresar hacia el Océano Pacífico en los siguientes 8 a 10 días. Pero es muy lento, entonces por eso es que la onda de calor se va a mantener hasta finales de mayo, en lo que termina de moverse lentamente hacia el Océano Pacífico y salir de nuestro territorio y ya poder, ahora sí, ese aire cálido se mueve y ya deja que la circulación del aire normal, ahora sí lo que tiene que suceder es aire cálido, sí entra aire del Golfo de México, pero ya no es aire caliente que está pues dentro de esa circulación tan extensa, pues ahora sí ya no es el mismo aire. No sé si esa parte se entienda.
Muy bien, pues muchas gracias, Elizabeth, le agradecemos y si nos lo permite le seguiremos dando lata.
Con todo gusto estamos para servirles. Igualmente les recomendamos estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, en Twitter, para estar informados, sobre todo mantenerse con las actualizaciones de los pronósticos.
De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, nada más, antes de irnos, Emilia, platicamos ahorita de la información que circula a propósito de lo del Monterrey también, ¿no?
Sí, sí es verdad, está circulando información, pues en el sentido de que había advertencia por el clima, entonces sí, vamos a ver.
Un reporte de Conagua, ¿no?
Un reporte de Conagua en el que advertía pues todo lo que implicaba, ¿no? Que por aquí menciona pues tormentas, o sea, grandes tormentas, el viento que podría ocasionar pues caída de árboles y anuncios publicitarios, posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Claro, y eso se emitió antes de esto, y entonces, bueno, pues hay quien dice que tendrían que haber tomado las medidas para a lo mejor cancelar esto por la advertencia. Vamos a ver conforme siga la investigación, porque es muy impresionante las imágenes que vemos ahorita de los vientos y cómo empieza a llevarse todo el escenario. Bueno, vamos a ir un corte, nada más sobre este tema de la onda de calor. Es interesante, ayer empecé a ver una cosa que ya me dirán ustedes si se confirma, nuevos códigos de vestimenta, personas de trabajo, digamos, de oficina, cambiando las mangas largas por playerita de fin de semana. Y yo no sé si así como las corbatas quedaron en el camino de la pandemia y los sacos, en una de esas, estas ondas de calor terminan cambiando también códigos de vestimenta. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a un corte y regresamos con más información.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
A propósito de lo que mencionábamos hace unos momentos aquí con Mario, ya Samuel se ha pronunciado en torno a la información que está circulando sobre la advertencia por el clima. Y pues esto fue lo que dijo.
Decirles que esto ayer nos tomó por sorpresa. No estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta. Y fue tan rápido que el caso, en particular de este cierre, el personal y quienes asistimos no podíamos dar crédito de lo sucedido.
Y estas fueron las Pues lo que pronunció Samuel García, gobernador de Nuevo León, en torno a este tema.
Sí, porque ese es el asunto, ¿no? Había advertencia o no advertencia. Bueno, ya escuchó usted lo que decía Conagua, que nos leyó hace un momento Emilia, y lo que ha dicho el gobernador al respecto. Bueno, vamos ahora a presentarle una entrevista, porque ¿se acuerda usted que hace unos meses tuvimos un ejercicio aquí en la Ibero entre CNN Academy y estudiantes de la universidad, que fue muy interesante, en un taller, digamos, de periodismo? Bueno, pues hay una nueva propuesta, hay un nuevo laboratorio de simulación de periodismo e inteligencia artificial, y Ricardo López, director de Ibero 99, conversó con Juan Carlos Enríquez, director, el doctor Juan Carlos Enríquez, director del Departamento de Comunicación, y con Francho Barón, que es el director de la CNN Academy, para hablar de este laboratorio, este nuevo ejercicio de colaboración entre la Ibero y CNN, y aquí le presentamos la conversación.
Saludo con mucho gusto a mi colega, al director del Departamento de Comunicación acá en la Ibero, Juan Carlos Enríquez. Juan Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Hola, Ricardo. Siempre un gusto saludarte.
Y en nuestra cabina virtual de Ibero 90.9, entiendo que desde Sevilla, en el sur de España, Alianza o el nuevo vínculo que tienen con la Ibero.
Bueno, básicamente, si te puedo hablar de la misión general, ¿no?, de CNN Academy, a nivel global, nosotros nos hemos puesto un poco la misión de empoderar y formar y entrenar a las nuevas generaciones de periodistas globales y de narradores globales, ¿no? Si hablamos más en particular del proyecto que tenemos este año en asociación con la Universidad Iberoamericana, pues yo te diría que vamos a lanzar por primera vez en primicia en América Latina un programa de simulación pionero a nivel global, te diría, para el entrenamiento de futuros periodistas, ¿no? Cuando hablamos de simulación, estamos hablando de un nuevo enfoque completamente innovador y vanguardista, de forma que los jóvenes aspirantes a periodistas o narradores van a tener que enfrentarse a una situación de noticia de última hora o de breaking news en tiempo real, y nosotros, desde CNN Academy, nuestro compromiso es recrear durante 5 días un ecosistema hiperrealista e inmersivo en el cual los chicos y las chicas puedan ir desarrollando a lo largo de esos 5 días una cobertura periodística como si estuvieran operando completamente en fuego real y en un medio de comunicación real.
Juan Carlos, en tu experiencia educativa, ¿cómo es diferente esto, ¿no?, esta simulación en tiempo real, a otras maneras en las que se ha enseñado periodismo en la Ibero, ¿no? Ya me hubiera gustado a mí hace, no tantos, pero cada vez más años que estudié comunicación en la Ibero, tener una experiencia así.
Mira, Ricardo, esto rompe de manera radical el principio pedagógico de la comunicación. O sea, los principios tradicionales es primero entendemos una teoría, buscamos los ejemplos, exploramos su posibilidad de aplicación y ya, está hecho. Esta nueva pedagogía lo que asume es que el aprendizaje viene de la experiencia y de la experiencia real. No son casos de estudio, estamos delante de experiencias reales, de situaciones reales en simulación. Hay un simulador de por medio en donde las y los estudiantes se enfrentan a la solución de un problema, cometiendo fallas, pero también logrando éxitos y logros y avances en el conocimiento. Bueno, a través de esto, lo que hacemos es que logramos habilitar no solamente de conocimientos, sino de skills, de habilidades y capacidades para que se pueda construir una historia para el periodismo contemporáneo, que no tiene nada que ver con el periodismo que nosotros aprendimos en nuestras juventudes, ¿no? Ahorita el periodismo va de otra cosa. No va de ir por una nota, sino va de apoyarse en una realidad para contar una historia relevante que le ayude a hacer sentido a la gente. Y gente que sabe que no está desconectada, sino que está en un contexto global. Por eso la perspectiva de internacionalización y de globalidad, esta visión holística, está incluida en este ejercicio, en este laboratorio de simulación, con una herramienta, con un componente que cada vez está más presente, a veces más transparente y otras veces más explícito, que es la inteligencia artificial.
Claro.
Los narradores de hoy, los periodistas de hoy, tienen que incorporar en su maletín las habilidades y la convivencia con una inteligencia artificial para saber contar la mejor de las historias con mayor significancia y significado para sus audiencias.
Yo siempre he pensado que el periodismo es más bien un oficio, ¿no? Algo que se aprende haciendo. Y yo, algunas de las experiencias que recuerdo con más cariño de la universidad, de estudiar acá y de mis primeros años como periodista, era cuando me daban la oportunidad de ir a algún lado y de hacer o de estar en una transmisión o de estar detrás de cámaras encargado de, aunque fuera la parte más pequeña de la transmisión. Y siempre sentí que esos eran los momentos en los que más aprendía. ¿Qué tipo...?
Fíjate que... Sí.
Adelante, Juan Carlos.
No, es que te iba a decir, dado que venimos de la misma alma mater, claro, de Ibero. Sí, esa ha sido una intuición que siempre lo hemos tenido presente en la carrera. De todas las generaciones han tenido una formación en donde de alguna manera son empujados hacia la realidad, desde hacer el periódico cuando era impreso, hasta ir por notas reales, etcétera. O sea, la intuición de que el periodismo tiene que ir de la mano y tocando base de realidad, esa la hemos tenido nosotros desde siempre. Sin embargo, sobre una pedagogía de mucha aula,
claro,
¿no? De mucho pizarrón enfrente y de mucho libro de por medio y de teoría. Y aquí estamos invirtiendo el aula, ¿no? Un poco lo que tiene en el programa Radar de Ibero 90.9, esta aula invertida, ¿no? Poca gente sabe que ahí en Radar hay estudiantes tomando nota, haciendo práctica, que día a día están ahí preparándose ante un producto que es real, que es un noticiero, y es real.
Sí, y es en vivo y se transmite a toda la ciudad. Francho, preguntarte por el tipo de coberturas, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones son? Porque yo imagino que seguramente habrá elecciones, desastres naturales, cosas así, pero ¿qué tipo de situaciones son a las que se tienen que enfrentar los estudiantes y las personas que participan en la simulación Ibero CNN Academy?
Bueno, lo que te puedo decir, y permíteme que no haga spoiler ahora mismo, Ricardo, porque evidentemente lo que es el contenido de la simulación que celebraremos este año en Ciudad de México está en este momento, ya lo tenemos, el diseño en desarrollo, y el contenido está guardado bajo 7 llaves, evidentemente, porque claro, aquí de lo que se trata es trabajar con el factor sorpresa, que los chicos y chicas lleguen el primer día y que les digamos, bueno, ok, a partir de ahora os encontráis en un país que se llama X, estamos en la capital X, les vamos a dar un background geográfico, geopolítico, incluso de política interna, de todo lo que ha pasado en los años anteriores, económico, y está pasando, en este momento, en tiempo real, está pasando la siguiente situación. Entonces ahí se inicia, se desencadena la cobertura de esta noticia de última hora, que te puedo decir que en unos casos, en años anteriores ha sido un desastre medioambiental, en otros casos ha sido una crisis humanitaria. Este año, como bien comentaba Juan Carlos, vamos a introducir un factor de inteligencia artificial necesario, ¿no?, en el ejercicio de la profesión periodística contemporánea y evidentemente vamos a necesitar que los chicos y chicas también apliquen esas herramientas. Pero lo importante, sobre todo, es que entendamos, Ricardo, que la simulación no solamente es esa semana en la que nos vamos a ver todos físicamente en Ciudad de México, sino que es un programa y un proceso un poco más amplio. Comienza siete semanas antes con una serie de seminarios, de masterclass, de ejercicios que los chicos y chicas van a tener que ir desarrollando de forma online, mucho contenido en vivo. Aquí tienes el factor internacionalización claramente presente porque nuestros estudiantes van a estar en contacto permanente con estudiantes de CNN Academy de más de 33 países alrededor del mundo a través de ese curso preparatorio o entrenamiento previo de 7 semanas. Y una vez pasada esa fase, nos vemos en el terreno para aplicar de forma, como dice Juan Carlos, muy práctica y sobre todo en un entorno, lo que llamamos en CNN, safe to fail, seguro, claro, para cometer errores sin que haya consecuencias, ¿no?, sin que se produzcan consecuencias graves. Durante 5 días en el desarrollo de esta cobertura, que lo que sí te puedo decir es que será una noticia de última hora, un breaking news de impacto global. Hasta ahí te puedo contar, de impacto global, ¿no? O sea, no va a ser algo hiperlocal de Ciudad de México, no va a ser ni tan siquiera una noticia nacional mexicana. Vamos a diseñar y estamos diseñando ya una noticia que en circunstancias digamos, si la analizáramos desde un punto de vista 100% realista, sería una noticia de impacto global.
Buenísimo. Y Juan Carlos, ¿cuál es? Porque uno de los avances, hombre, en los últimos años hemos visto y escuchado y hablado y comentado mucho sobre inteligencia artificial, y hay de todo y para todos, pero a mí me preocupa mucho, como periodista, como persona que se dedica a los medios, la posibilidad de hacer lo que los estadounidenses llaman deepfakes, ¿no? De poder simular las voces de personas, de poder hacer fotos de cosas que realmente no sucedieron, y un largo etcétera que compromete o que cuestiona o que dificulta la labor de los periodistas. Pero ¿cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en esta simulación, Juan Carlos?
Mira, antes de responder directamente la pregunta, Ricardo, comentarte que el año pasado Francho y yo estuvimos presentes en una simulación en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, una simulación de CNN Academy, también con estudiantes de todo el mundo, mayoritariamente del Asia, según me acuerdo, ¿no? Y en ese contexto se dio a lo largo de la simulación, impresionante, estamos hablando de decenas de periodistas en formación, muchos de ellos ya trabajando en medios profesionales, y en torno ya estaba presente de alguna manera el tema de la inteligencia artificial y de su impacto en el periodismo. Por supuesto, la tecnología en sí misma pues es inocua, eso lo entendemos todas, ¿no? La tecnología ni es buena ni es mala, sino cómo la usamos. El peligro de usarla para el deepfake, para las noticias falsas, para presentar hechos totalmente falsos y engañar a los públicos, ahí está, la tentación ahí está, y la posibilidad de que cada vez pase más como verosímil, ahí la vamos a tener. Pero hay que entender algo que ahí en Abu Dhabi me cayó con mucha claridad. La fuerza del periodista, el valor social que tiene el periodista, no está en la tecnología, ni en la rapidez, ni en la velocidad. Está en su capacidad de red humana que tiene, y está en la credibilidad y autoridad ética que va ganando en su trayectoria. ¿Cómo podemos convivir con la inteligencia artificial y con todos las promesas y riesgos que puede presentarse? Veíamos en Abu Dhabi que apenas nos estamos asomando, estamos delante de los bocetos más rústicos de la capacidad que podría desarrollar la inteligencia artificial. Esto es algo que apenas se está dibujando. Y sin embargo, la posibilidad que tenemos de apoyarnos en esa tecnología para generar un entorno de historias que nos hagan significativo el mundo, que denuncien las injusticias, que señalen lo que está mal, etcétera. Bueno, eso se va ganando, pero apoyados en estas dos elementos que te pongo. Es, por un lado, una ética, una conciencia ética, y por otro lado, la red humana que el periodista es capaz de hacer. Y la altura global e histórica, los referentes de los que se puede rodear. El peor error que podemos hacer es tenerle miedo a la tecnología. Hay que abordarla directamente.
Juan Carlos, si se me permite que añada yo también algo por mi parte sobre este tema. Ricardo, lo que te diría es que vamos a intentar que los participantes en la simulación pongan en práctica una serie de herramientas en territorios que nos parece que son ahora mismo de importancia vital en el mundo del periodismo cuando hablamos, ¿no?, sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, verificación, fact-checking, como tú bien comentas, detección de deepfakes, geolocalización, ¿por qué no?, traducción. ¿Cuántas veces nos hemos confrontado a situaciones en conferencias de prensa o en entrevistas con personas que no hablan sencillamente nuestro idioma y que hemos tenido un manejo muy torpe de la situación por una falta de comunicación fluida en ese momento? Bueno, ¿por qué no utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude con la traducción simultánea de esas conversaciones? Vamos a intentar que los chicos utilicen herramientas de IA como copiloto para desbloquear ideas para narrativas y storytelling o escritura de guiones. También, ¿por qué no?, para la generación de elementos gráficos en nuestra historia visual. También para la edición de la pieza final de vídeo, ¿no? Porque al final de esta simulación, el proyecto final habitualmente es que nos entreguen un contenido en vídeo explicativo, una cobertura de factura profesional sobre lo que ha ido sucediendo a lo largo de toda esa semana. Y por supuesto, por encima de todo eso, pues queremos que haya una serie de puntos de aprendizaje muy claros en el imprescindible, te diría, territorio de la ética, ¿no? Del uso ético de la inteligencia artificial cuando usamos todo este tipo de herramientas. Cómo usarlas de forma adecuada, cómo usarlas con transparencia hacia nuestra audiencia, cómo usarlas de forma que en ningún caso se manipule la producción periodística de un reportero o reportera profesional, ¿no? Ante todo, las personas, los profesionales están en el centro de la producción periodística y la inteligencia artificial, desde nuestro punto de vista, debe ser una herramienta que nos ayude a trabajar quizás más rápido y que lleve nuestro periodismo al siguiente nivel, pero en ningún caso que nos suplante en la función de periodista o de reportero, que para nosotros es una función sagrada, ¿no?
Claro. Pues Juan Carlos Enríquez, director del Departamento de Comunicación de la Ibero, y Francho Barón de CNN Academy, muchísimas gracias por el tiempo y gracias por compartir estas reflexiones con nosotros. Yo sé que a uno como periodista le gusta mucho hablar sobre periodismo, entonces podría pasar todo el día compartiendo experiencias con ustedes. De verdad que mil gracias y muchos saludos hasta Sevilla.
Saludos, Ricardo. Gracias a ti.
Gracias, Ricardo. Y seguiremos comentando esto en un futuro, ya que se aproximen fechas y cosas. Sería interesante seguir platicando de estos temas.
Por supuesto, los micrófonos de Ibero 90.9 abiertos, abiertísimos, ¿no? Por usar una exageración que en este caso no lo es. Mil gracias y muchos saludos.
Radar 99. Radar 99.
8 de la mañana con 56 minutos, es momento de escuchar qué va de la conferencia matutina de la Presidencia de la República y para ello tenemos ya a nuestro querido Ernesto Osorio. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Alfonso? Bueno, pues para comentarles que luego de esta disertación del presidente acerca del Poder Judicial y de la necesidad que tiene de que se reforme, el presidente, bueno, insiste en que la única forma en que se podrá rescatar al Poder Judicial de la Federación es en un proceso para que el pueblo pueda elegir a sus representantes para ser magistrados y ministros. También recuerda que antes los medios nunca habían sido tan agresivos como lo es en el actual gobierno. Señala que solamente en la actual administración se vive una auténtica democracia, ya que en el pasado algunos adversarios en el pasado, como él cuando era oposición, bueno, fueron objeto de guerra sucia y de muchos ataques. Recuerda todo lo que fue el proceso de su desafuero como jefe de gobierno y también los ataques que se lanzaron desde el Poder Ejecutivo cuando él se mostró de frente al gobierno federal. Comenta que durante el periodo neoliberal hubo intelectuales que actuaban como alcahuetes del conservadurismo y, sin mencionarlos, dice que todavía andan por ahí apoyando a una candidata al presidente. También le vuelven a hacer comentarios acerca de qué es lo que él considera que debería de hacer también en el ámbito de la Procuración de Justicia, la Fiscalía General. Y bueno, el presidente ha tomado ya otro tema que tiene que ver con el caso del segundo tirador y la hipótesis que ha querido manejar la Fiscalía General de la República. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y con esto nos vamos, Emilia.
Hasta luego, que tengan todos un Mario, Alfonso, Isra, Ernesto, todos los radioescuchas, que tengan un excelente día.
Muy bien, gracias por acompañarnos, Alfonso.
Gracias por su compañía, nos escuchamos el día de mañana.
Gracias por su complicidad de siempre, se quedan ustedes en buenas manos con la programación aquí de Ibero 99, con el Vórtice, y le esperamos mañana. Mañana ya viernes, ¿verdad? Mañana viernes, caluroso. Le esperamos bien, aquí bien, desde las 7 con toda la información. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.